El mensaje de esta noche tendrá por título Una sumisión obediente. Y para que entremos en el mensaje, es necesario que en la introducción tomemos en cuenta algunas características de la significación de ese título. Infelizmente, hay una tendencia en el cristianismo de creer que una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nosotros ya no tenemos que darle obediencia a nadie más. Malinterpretamos muchas veces las palabras de Cristo cuando dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que muchos ignoran es que la libertad que Cristo nos ha dado, con toda la veracidad de su promesa, es la libertad en cuanto a la esclavitud que antes teníamos en relación a Satanás. Antes éramos esclavos de él, manipulados por él, dirigidos por él. Pero el Señor nos hizo verdaderamente libres en el sentido de que Satanás ahora ya no es nuestro padre espiritual. Porque a través del nuevo nacimiento, nosotros tenemos la paternidad divina. Y eso es el resultado de un texto que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Infelizmente, el concepto equivocado de la palabra libertad ha llevado a muchos aún mismo dentro de las iglesias a ausentarse, a alejarse de sus compromisos, y consecuentemente empiezan a sentir la frialdad espiritual, el desánimo, y consecuentemente salen por otros caminos, alejándose del compañerismo con los hermanos, distanciándose cada vez más de ese lugar a donde venimos a alabar al Señor y a recibir su enseñanza. Al hablarles esta noche sobre una sumisión obediente, yo quisiera citar tres textos en la palabra de Dios antes de entrar en el meollo de este mensaje. El primer texto se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, el hombre puede trabajar, estudiar, comer. El hombre puede caminar, alabar y todas las demás funciones relativas a la identidad humana. Pero cuando la palabra de Dios dice: porque esto es el todo del hombre, significa, en idioma español, que lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, aunque no logremos hacer ninguna otra cosa, es que seamos obedientes, que guardemos sus mandamientos, que le temamos al Señor, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El segundo texto en esa introducción se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si nosotros analizamos este versículo, la enseñanza aquí encontrada es que si no guardamos sus mandamientos es porque no le conocemos todavía. Y repetidas veces hemos considerado que el verbo conocer dentro de un contexto bíblico significa una intimidad. Hay muchos que conocen a un Cristo allá en la pared. Otros lo conocen en un crucifijo. Otros lo conocen de nombre nada más. Pero cuando hay una intimidad con Dios, uno verdaderamente lo conoce y consecuentemente se somete a Él en obediencia. Porque esta es la voluntad de Dios. De regreso a las páginas del Antiguo Testamento, Deuteronomio 5, versículo 32, la Escritura dice: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Son imperativos que realmente marcan la diferencia en la vida de los seres humanos. Y si nosotros analizamos de una manera sincera y objetiva la situación de la iglesia, o sea, del cristianismo en los días actuales y en los últimos siglos, nos damos cuenta de que la razón y el porqué de la decadencia, la falta de compromiso, es justamente por la rebelión humana de estar continuamente en desobediencia a la voluntad de Dios. Queremos las bendiciones, queremos el cielo, pero no queremos la cruz. Y Cristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entremos en el mensaje sobre una sumisión obediente y en primer lugar consideremos las promesas del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27 es el texto que hemos leído al principio y volveremos a leerlo ahora. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Es un versículo de una preciosidad incomparable. Porque Él pone delante de nosotros la oportunidad de escoger el libre albedrío. Dios no nos trata como moñitos de cuerda, mecanizados, que sin ninguna voluntad propia nos movemos. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque todos lo hacen. Debe de nacer desde adentro el deseo de reconocer con ese temor de reverencia en relación a aquel que nos ama, que nos quiere y es todopoderoso y ha provisto para que nosotros saliéramos del pozo de desesperación, de lodo cenagoso, a través de la mano poderosa de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y el texto dice: la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. El verbo oír es un verbo también mal interpretado por muchos, no solamente judíos, pero mayormente cristianos. El verbo oír significa cumplir, hacer, obedecer. Hay un texto en las páginas del Antiguo Testamento que dice: Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios es uno. El propósito de este versículo no es solamente que la gente escuche que Jehová es uno. Es después de haber presentado los mandamientos, entonces hay una firma del mismo Dios diciendo, oye, o sea, cuídalo, cúmplelo en obediencia. Esas son las promesas del Señor. El quinto libro del Antiguo Testamento es el Deuteronomio que hemos dado lectura. El sexto libro es el libro de Josué. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, la palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La razón por qué en todos los pueblos, en todas las naciones, se multiplican los números de los psicólogos, psicanalistas y otros médicos de la cabeza, es justamente porque el pueblo no ha dado atención a la palabra de Dios. Dios tiene la fórmula correcta, la fórmula perfecta para que nosotros nos satisfagamos a través de Él, por medio de las bendiciones que Él nos quiere otorgar. Pero cuando estamos en desobediencia, nosotros nos sentimos vacíos y queremos llenar este vacío con los placeres de la carne. Pero los placeres son pasajeros, son efímeros, son instantáneos. Pero hay un gozo que perdura, que es cuando estamos en comunión con el Señor. Por eso, la fórmula del Señor es como una persona que prepara un pastel muy sabroso y dice, aquí están los ingredientes para hacer este pastel. Tantas cucharas de eso y más aquel, tantos huevos. Entonces aquí están los ingredientes. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ciertamente que es difícil para el ser humano cumplir con todo lo que está en este versículo. Pero eso no justifica el hecho de que lo ignoremos completamente. Necesita haber en nosotros el anhelo de cumplir, el anhelo de obedecer, el anhelo de hacer la voluntad del Señor. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Por qué ser enemigos de Dios cuando Él quiere que seamos su especial tesoro? ¿Por qué alejarnos de las bendiciones cuando Él nos quiere colmar de bendiciones? En las páginas del Nuevo Testamento, hablando sobre las promesas del Señor, Juan 15:14, Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muchos leen este versículo y no pasa nada. ¿Qué dijo? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El mensaje de ese versículo es, si no hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis enemigos. Hay que pensar en eso. Hemos visto las promesas del Señor. En segundo lugar, consideremos la esencia de la sumisión. Estamos hablando esta noche sobre una sumisión obediente. El segundo punto es la esencia de la sumisión. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 y 6, dijo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí hay otra lección igualmente importante. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hablando sobre la esencia de la sumisión, no importa si alguien nos está mirando. El Señor demanda nuestra obediencia. No importa si estamos en la iglesia, o en la escuela, o en el trabajo, o en el hogar, o en la cancha de fútbol, el Señor demandará siempre de los suyos completa obediencia. Escribiendo Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24, entonces, dijo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, hablando de la esencia de la sumisión, es menester que tomemos en cuenta esa realidad de que pongamos el corazón en nuestro servicio, que no lo hagamos sencillamente por sumisión o obediencia, sino porque nuestro corazón tiene un amo, tiene un Señor, está controlado por aquel que requiere de nosotros obediencia. En tercer lugar, después de haber considerado las promesas del Señor, la esencia de la sumisión, veamos el ejemplo de Cristo. Cristo mismo, siendo Dios, nos da ejemplos de obediencia. Tomemos en cuenta en el Evangelio de Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Un otro texto en la vida de Cristo, Juan 14, 31. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Obediencia. El ejemplo que Cristo nos da. Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz, hermanos, era la muerte no solamente más dura, pero la más vergonzosa. Dura porque el cuerpo está colgado en el madero, y una vez que los pies no están tocando la tierra, la respiración de un cuerpo colgado se hace imposible. Y al perder las fuerzas, el Señor iba bajando, doblando sus rodillas, sin fuerzas. Y para cobrar aliento, para respirar, Él tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarse y liberar sus pulmones para recibir, para renovar el aire que debía de estar ahí. Era horrible. Y un esfuerzo constante, continuo, tan duro, que hay un momento que provoca un dolor inmenso. Y se rompen las arterias y la sangre y el agua se mezclan. Y por eso cuando le perforaron el costado salió de ahí sangre y agua. Eso demuestra la intensidad del dolor. Y era vergonzoso porque en la cruz no estaban aquellos pedacitos de trapos que cubrían las partes íntimas de los colgados. Eran completamente desnudos. Era vergonzosa la muerte en la cruz. Era un ejemplo a todos los que estaban bajo el dominio de los romanos para no meterse contra ellos. Y la Biblia dice sobre Jesucristo que nos da el ejemplo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se avergonzó el Señor. Muchos de nosotros nos avergonzamos en la escuela de decir que somos cristianos. Oh, no. No, el bullying va a empezar. Y me van a decir cosas y apedrear y maldecir. Cristo fue maldecido. Cristo fue azotado. Le escupieron en su rostro. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Le colgaron en una cruz. Él nos dejó el ejemplo. Los judíos que habían conocido el Evangelio tenían dificultades en aceptar a este Cristo que sufrió como el Mesías prometido. Y el Espíritu Santo, a través del autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, Hebreos 5, 8 escribió: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Leyendo ese texto a la ligera, uno no se da cuenta de la profunda enseñanza que está aquí. Cuando dice, aunque era hijo, es un hebraísmo para los judíos, porque siendo hijo de Dios, era Dios. O sea, él era hijo, no de José, sino de Dios. Era Dios. La Biblia dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es sumisión. Es un ejemplo de sumisión. En cuarto lugar, el último punto del mensaje. Nosotros debemos de ser obedientes en la sumisión. Obedientes en la sumisión. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. O sea, somos el barro, el Señor es el alfarero. El barro no tiene voluntad propia. El barro no puede decidir si será un vaso pequeño o grande, si será un vaso ancho o angosto. Está en las manos del alfarero la decisión final. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer en nosotros por medio de nuestra sumisión, una sumisión obediente, para que el Señor nos pueda usar adecuadamente. Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es sumisión. Obedientes en la sumisión. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo es justamente la sumisión que el Señor requiere de nosotros. El salmista, en uno de los himnos que él compuso, el Salmo de número 143, versículo 10, dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame. ¿Y cómo es que nosotros recibimos la enseñanza del Señor? Escudriñando las Escrituras. Tomando el tiempo para venir a la escuela bíblica dominical. Hay personas que no han entendido todavía la importancia de estudiar la palabra del Señor. Ciertamente que yo le doy todo el crédito al Señor por haberme rescatado. Pero el vehículo que Dios usó para desarrollarme dentro del cristianismo fue la escuela bíblica dominical. Yo fui alumno, fui maestro, fui director. Y posteriormente fui el vicemoderador de la iglesia donde acepté al Señor. Vicemoderador era la persona que estaba con la responsabilidad de dirigir la iglesia, de predicar la palabra en la ausencia del pastor. Y el pastor de nuestra iglesia era militar y pasaba todo el mes en la capital de Brasil. Venía una vez al mes a Río de Janeiro. Pero todos los domingos, de la ausencia de él, me tocaba predicar en la mañana y en la noche, y no era el pastor de la iglesia. Pero lo hacía con gozo, con alegría. Y fue cuando sentí la necesidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de estudiar teología, de prepararme mejor para servir al Señor. Y a pesar de haber cumplido, no hace mucho, 73 años, sigo estudiando. ¿Ok? Sigo estudiando. He estudiado toda mi vida. Entonces tenemos que crecer espiritualmente. Pero una cosa es muy importante. A veces en la escuela pública, el alumno no tiene el derecho de escoger la clase donde va a ir. Él es asignado a estar en una determinada clase y ahí está. La dirección de la escuela lo decide. Pero en la iglesia nosotros arbitrariamente queremos salir como picaflores en una clase y otra, sin haber consultado con la dirección de la escuela bíblica dominical o con la dirección de la iglesia. Entonces, falta sumisión. Porque tenemos que ser obedientes como al Señor. El maestro no es el Señor, pero tenemos que ser obedientes como al Señor. O sea, no de ojos solamente, sino de corazón. Amén. En el libro de los Hechos, algunos dicen Hechos de los Apóstoles, a veces digo Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quisiera concluir esta noche este mensaje sobre una sumisión obediente, citando un texto más. En las páginas del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo concluiré el mensaje entonces diciendo que la obediencia es una consecuencia de prestar atención a los mandamientos del Señor. La sumisión es el resultado de una obediencia, de un pacto, de un compromiso que uno hace con el Señor. Hermanos, tendremos familias más felices cuando entendamos el concepto de la obediencia, de la sumisión. Tendremos iglesias más vivas si comprendemos el significado de una sumisión obediente. Amén. Tenemos naciones transformadas por un avivamiento incomparable. El instante en que las familias, los varones, las mujeres, los jóvenes, todos entendamos el verdadero significado de la sumisión que el Señor requiere de nosotros.